Bienvenidos al episodio 164 de Hablando Cripto. Si no tengo ganancias de 2023, solo he hecho compras y no he vendido, y no declaro las criptomonedas, ¿cuál es la posible sanción que puedo llevarme?
Si te llegan a poder hacer una inspección, ellos te pueden reclamar o te pueden insistir en que no has declarado, no has hecho bien el informe que ellos consideran que tendrías que haber hecho.
La venta de un activo que viene de un airdrop, ¿cómo se contabiliza en la declaración?
El problema es que cuando tú quieras pasar ese dinero a fiat para utilizar para comprarte un coche, una casa o irte de viaje, pues claro, si tú quieres pasar ese dinero al banco para poder hacer utilidades, pues vas a tener problemas.
Bienvenidos al episodio 164 de Hablando Cripto, vuestro podcast de criptomonedas, especulaciones, inversiones, planes de futuro, negocios, blockchain, declaraciones de la renta y bien todo lo que esté relacionado con criptomonedas. Como siempre os saludamos mi compañero Óscar y un servidor, Cristian. ¿Cómo estás hoy, Óscar?
Buenos días, buenas tardes a todos. Bienvenidos una semana más a vuestro podcast favorito de criptomonedas. Pues yo me encuentro de maravilla. Me encuentro con ese sabor agridulce de impuestos que nos viene y traemos un capítulo necesario, ¿vale? Para mucha gente que acaba de empezar el mundo de las criptomonedas, para saber lo que se les viene y para la gente que lleva tiempo saber lo que tiene que hacer y bueno, vamos a hablar un poquitín de impuestos y sobre todo cómo ganar dinero con impuestos, ¿no? Es decir, cómo hacer la operativa. ¿Cómo, qué cosas tenéis que hacer para poder generar esos beneficios o para poderlos poner bien, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no, Cristian?
Básicamente, cómo no tener problemas ni dolores de cabeza, que podáis dormir tranquilos y cuál es la forma correcta de hacerlo. En este caso nos va a acompañar Javier de Bit2Me, ya ha venido otras veces, ya muchos lo conoceréis, además por su actividad en redes. Y algunas de las dudas que le hemos consultado, si él no las sabía, las ha consultado con fiscalistas de criptomonedas específicos y profesionales, por lo cual va a ser muy sencillo hoy todo esto. Vais a ver que es una charla densa, porque fiscalidad nunca fue algo divertido para toda la familia, pero es necesario y va a despejar las dudas que vosotros nos habéis enviado y transmitido. Así que yo creo, Óscar, que sin más vamos a empezar y le damos paso a Javier. Javier, qué placer tenerte una vez más en nuestro podcast. ¿Cómo estás?
Pues muy bien, muy contento de volver a hablar con vosotros y con toda vuestra comunidad. Un placer, la verdad, Cristian y Tapi, Óscar. Encantado.
Pues nada, el placer es nuestro tenerte por segunda vez aquí y hoy traemos un capítulo en el que,
como muchos sabéis, lo habíais pedido, muchos lo habíais pedido.
Es lo que más nos habéis pedido porque esta semana es crucial para muchas personas, es decir, entramos, sobre todo para la gente de España, entramos a de camino a la semana de la renta, que ya estamos de lleno, ¿no? Y vienen muchas dudas. Gente nueva, gente no tan nueva, gente que ha ganado dinero, gente que ha perdido dinero. Y es un capítulo necesario porque yo tenía un jefe que me acuerdo hace mucho tiempo que me explicaba que el tema del IVA, ¿vale? Pero esto es el tema de empresas. Me decía, tú con el IVA puedes ganar mucho dinero, pero tienes que saber manejarlo, ¿vale? Pues entonces, aquí con las criptomonedas y con los impuestos es lo mismo, es decir, tributando, es decir, se puede ganar mucho dinero, pero si lo haces bien. Entonces, en este capítulo todos vais a aprender de manera cuñado, ¿no? Como decimos nosotros, de manera sencilla o para todos los públicos, cómo manejaros dentro del mundo de las criptomonedas. ¿No, Cristian?
Exactamente. Yo creo que es algo importante que muchos tenéis la duda de, vale. A ver, ¿qué pasa? Porque tengo movimientos del banco allí, no he hecho retiros. Hemos cogido las dudas generales más populares que han ido saliendo de nuestra gente, de nuestra comunidad de inversores.club. No lo hemos podido hacer más extenso, pero que sí, dentro de la comunidad, todo el mundo que ha tenido una duda la ha publicado. Hemos filtrado algunas de ellas para las más populares y hemos añadido otras extra para que a nivel general tengáis una idea muy clara de cómo hacerlo sin perder dinero por el camino y sin poneros en problemas por el otro camino. Así que sin más, Javi, si te parece, viendo los momentos del mercado que estamos, que bueno, hay gente que todavía dice, hoy es que está bajando, es que está subiendo. Bueno, chicos, mira de dónde venimos, estamos, todavía falta un poco esa sensación, esa que arda, ¿no? De venga, vamos, que esto es una máquina de imprimir billetes. Paciencia, lo que vamos a hacer hoy es no perder billetes extra por hacer una mala gestión. Y yo creo que es algo que falta. Faltan contenido de este tipo que nos ayuden. Y qué mejor que Javier, que es un experto en tema cripto en general y que yo creo que las ha visto de todos los colores en este tema en concreto, ¿verdad?
Bueno, a ver si os puedo echar una mano. Son muchas cosas. A ver, yo antes de nada deciros que no soy fiscalista de profesión, ¿vale? Sí que es verdad que llevo trabajando ya más de 6 años en un exchange, en Bit2Me, Y bueno, hay muchas preguntas pues, que creo que puedo compartir y a lo mejor os sirven de apoyo. En cualquier caso, y esto sí que creo que hay que decirlo, Cristian, Óscar, es que si alguien tiene alguna duda más allá de esta conversación y tiene un fiscalista con el que trabaja, pues que se lo pregunte y profundice e indague. Nosotros sí que es verdad que podemos dar un marco general, ¿vale? Para tener unas ideas, unas bases bastante más claras de cómo va toda esta historia.
Totalmente. Bueno, contenido educacional.
Exacto, totalmente que esto es a modo cuñado, es decir, vais a ver capítulo de fiscalidad a modo cuñado, pero luego siempre, es decir, que la renta más con estos temas y son más son cantidades elevadas, que yo a veces he visto auténticas barbaridades, que por no pagar 50 euros a un gestor e intentar hacerlo uno directamente, pues hacerlo con un gestor, pero probablemente el gestor no sepa de criptomonedas o sepa muy poco y os diga, ¿esto qué? ¿No? Pues entonces estas cosas son las que les vamos a orientar. De hecho, voy a empezar yo por dos cosas, ¿vale? Una es el modelo 721, ¿vale? Que ha acabado ya, acabó el 31 de marzo, pero mucha gente venía preguntando, ¿tengo que declarar las criptomonedas si tenía más de 50.000 euros, etcétera? De hecho, mi gestor me lo pasó, que es un poco cabrón, por decirlo de alguna manera. Él sabe que yo lo tenía muy claro todo, pero me lo pasó el 28 de marzo, me pasó un resumen de quién tiene que tributar y quién no, bien explicado. Yo ya le había hablado con él, que nosotros no teníamos que tributar nada porque nosotros lo teníamos todo en billeteras. Entonces, al tenerlo en billeteras y estar residentes en España, no teníamos la obligación. Lo que sí que tenemos la obligación es de incluirlo en el modelo 713, creo que era, o 714, no me acuerdo, que es cuando haces la declaración de la renta, ¿vale? Entonces, eso por un lado. Y por otro, que es off topic, pero viene un poquitín relacionado, Javi, que es de Bit2Me. El otro día vino un... yo también me dedico a bienes raíces, etcétera, etcétera. Vino un cliente que es de la comunidad y él es pro Bit2Me. Es, solo compro lo que está en Bit2Me. Él sabe quién es. Bueno, lo puedo decir. Es Alberto, ¿vale? Es de la comunidad. Y estamos hablando del tema de impuestos. No, tal. Y le conté mi anécdota del año pasado que me destituiré 2 semanas haciendo la declaración de la renta. Dice, no, es que en Bit2Me... yo digo, tú tienes el modelo... el Inform Tax o algo así se llama, ahora me dirás el nombre directamente, es decir, que si lo tienes todo en Bit2Me, es como un broker, como tal, das un botoncito y te dice, toma, para la declaración de la renta, y lo presentas automáticamente.
Y se acabaron los problemas.
Y yo digo, que librarte de dolores de cabeza absoluto. Si puedes explicarnos un poquitín cómo funciona eso.
Justo, pues esto es algo que nos lleva pidiendo muchísimo tiempo la comunidad, ¿no? El automatizar toda la trazabilidad de las operaciones que hayas realizado de compra, venta o permuta dentro de la plataforma y que te haga un desglose automático donde simplemente, como tú comentabas, descargando ese informe fiscal, automáticamente de todas las operaciones que has realizado en Bit2Me te aparezca ya en la casilla de ganancias o pérdidas la cantidad exacta que haga el resumen de tus operaciones, ¿no? De manera que tienes un informe, un desglose, un formulario ya hecho que te puedes descargar por ser usuario de Bit2Me. Sí que hay que especificar aquí hay dos situaciones, ¿vale? Dentro de la plataforma. Si eres un cliente o eres una persona que ha utilizado Bit2Me por primera vez, tendrás un nivel de Space Center, que es un programa de puntos que tenemos dentro de Bit2Me para mejorar las condiciones y todos los servicios que ofrecemos, de 0. Si tienes 0, evidentemente puedes acceder a todos tus datos fiscales, a toda la operativa que hayas realizado, pero no te genera de forma automática este formulario, este informe, que creo que es la ventaja, porque al final este informe tú simplemente te lo descargas, es un PDF, se lo das a tu fiscalista lo mira y en 3 minutos sabe literalmente cuánto te sale a pagar o cuánto te salen pérdidas de las operaciones que hayas realizado, ¿no? Y eso es una ventaja. Para ser nivel 1, que es muy sencillo, simplemente tienes que cumplir con una serie de requisitos de utilizar la plataforma, de entrar, salir, hacer algún tipo de compra con tarjeta, una serie de puntos que están dentro de Space Center, ¿no? Pero nos diferenciamos por eso, porque al final queremos premiar a la comunidad, como Alberto, ¿no? Que es esta persona que comentaba, gente que confía en los servicios que ofrece un exchange ubicado aquí en España y que también tiene ventajas, ¿no? Siempre hablamos de el malo malísimo, que es Hacienda, que es el Estado, que, oye, ahí podemos estar todos de acuerdo, pero al final, cuando aterrizamos todo al suelo, y queremos operar sin tener ningún problema, sin estar preocupándonos más de lo debido y dedicándole tiempo que a lo mejor lo podemos utilizar para otras actividades, pues oye, el hacer un clic en nuestra cuenta de usuario, descargar ese formulario, dárselo a mi fiscalista, pagar o no pagar o lo que corresponda, pues oye, te quita muchísimos dolores de cabeza. Entonces, yo creo que esto va por ahí, ¿no? El tema, los que decidan utilizar exchanges centralizados, pues oye, que tengan un servicio, una herramienta que les libere y que...
Al final es llegar al retail, ¿no? Es decir, a la gente que no se quiere, que tiene su profesión y que no se quiere complicar la cabeza. Por cierto, todavía sigue la promoción de los 15 euros de Bit2Me con una compra superior a 105 euros de una sola vez. Es decir, si compréis 50 y 50 no vale, tiene que ser 105 euros o más. Tenéis el link en la descripción si todavía no tenéis la cuenta en Bit2Me.
Y ya empezáis con 15 euritos extra, qué buenos son, y viendo cómo está el mercado, estos 15 de ahora, pues se pueden cambiar a mejor.
Empezamos
ya, Oscar.
Venga, dale. Venga.
Yo tengo una primera pregunta y además esta es una que yo creo que hay mucha gente que además de quien nos lo ha dicho, hay más personas que les va a interesar. Vamos con la primera pregunta sobre fiscalidad, Javier. Si no tengo ganancias de 2023, solo he hecho compras y no he vendido y no declaro las criptomonedas, ¿cuál es la posible sanción que puedo llevarme?
Bueno, a ver, vosotros habéis empezado antes comentando las situaciones en las que tenemos que hacer la declaración, ¿vale? Y hay tres supuestos, tres escenarios en los que tenemos que declarar. Uno sería en la renta, que sería a partir de las ganancias que hayamos podido generar. Es decir, yo compro Bitcoin por 20.000 cuando bajó el año pasado y lo vendo por 45.000 o por 50.000 o por 70.000, ahí he generado una plusvalía. Eso es un escenario en el que yo tendría que declarar, ¿vale? De cara a Hacienda. Otro escenario es en función de la comunidad autónoma en la que estemos y el patrimonio que tenga que declarar en esa comunidad concreta. Es decir, por ejemplo, aquí en Madrid son a partir de 2 millones de euros y en la comunidad valenciana es a partir de 700.000. ¿Vale? Entonces, eso es otro dato que tendríamos que ver. Si tenéis un patrimonio superior, también tendríais que hacer ese trabajo con Hacienda. Y luego lo que habéis explicado a la introducción, Óscar, con el tema del modelo 721, que finalizó el 31 de abril, hace...
Pues, 31 de marzo.
Creo que fue el de abril, pero bueno, a lo mejor es el de marzo. Pero bueno, finalizó, marzo, sí. ya ha pasado, que serían los 50.000 euros que tú tienes que declarar si lo tienes en un exchange extranjero, ¿vale? Si lo tienes en un exchange español, por ejemplo, en Bit2Me, superas esos 50.000, no hay problema porque el exchange va a informar directamente a Hacienda de lo que tú tienes, que no quita para que tú tengas que declarar las compras, ventas, permutas que hayas podido realizar dentro de Bit2Me, pero el modelo 721 lo tendrías cubierto. Si tienes las criptomonedas, como ya habréis comentado en otros webinars, en un monedero en frío, estás tú aquí en España y tus llaves privadas también, no haría falta que lo declarases, ¿no? Entonces, esos son los tres escenarios que nos podríamos encontrar. En caso de que tú solo hayas hecho hold, solo hayas comprado criptomonedas y las mantengas en frío, pues no tendrías que hacer ninguna declaración porque ni has generado una plusvalía ni has generado... Claro. Una minusvalía, ¿no? Entonces es ver en qué situación, en qué contexto estás.
Perfecto. Muy bien. Por lo cual, tranquilos. No está, la cosa no está tan mala. Ahora vamos, porque hay gente que dice, no, yo soy de los que me lo hago yo mismo y me ha salido un aviso en el borrador, el CRI0001, que igual a más de uno le ha salido. Y dice, si ellos saben o conocen que tienes cripto y por eso sale este mensaje, ¿por qué he leído por internet que suelen hacer este aviso incluso a personas que no tienen nada de criptos? ¿Tú sabes algo de esto, Javi?
Bueno, a ver, a partir del año 2023, del día 25 de abril, todos los exchanges que den servicio a ciudadanos que sean fiscalmente residentes en España, a través de un exchange, de una plataforma, ¿no? Como Bit2Me y otras empresas, estamos obligados a informar de los saldos y balances o compras y ventas e intercambios que se hayan realizado a día 31 de diciembre, ¿vale? Entonces, eso por un lado. Hacienda tiene información de los exchanges desde el año pasado, de la operativa que tú realices en las plataformas centralizadas. Ahora, previo a eso, que es lo que tú comentas, ¿no? Con este aviso, el CR10001, básicamente es una carta que se han enviado, una notificación que se ha enviado a muchísimas personas que han transferido a través de su cuenta bancaria a una cuenta bancaria de una plataforma de compra-venta de criptomonedas. Por lo tanto, si ha habido una serie de movimientos constantes en el tiempo, tanto de envío como de recibir de esas plataformas, y además hay unos montos que superan X cantidades, que puede depender ahí, dependerá el banco ha podido dar esa información a Hacienda previamente, entonces Hacienda, a través de los bancos, bancos sabe que tú has tenido operativa o que has tenido interacción con este tipo de plataformas. Entonces, ellos tienen información bancaria previa al año 2023 y tienen información, además de bancaria, del mundo de los exchanges a partir del año 2023 en adelante, el 25 de abril, ¿no?
Vale. Y hay otra que va ligada con esto, luego ya te dejo a ti, Óscar, si te parece, que es, si que aquí hablamos de Hacienda y nos imaginamos a veces un organismo muy complejo, muy oscuro, que no sabes muy bien lo que sí, lo que no, y la gente tiene preocupación, ¿no? Y dice, ostras, y esta es la preocupación de un compañero que dice, si ellos sospechan que tienes cripto y tú no presentas nada, ¿pueden reclamarte que lo presentes sí o sí? Es decir, sabemos que las tienes, no me lo estás dando, dámelo. ¿Puede pasar algo así?
Bueno, a ver, ahí depende. Si te llegan a poder hacer una inspección, ellos te pueden reclamar o te pueden, digamos, insistir, ¿no? Por no utilizar otras palabras, en que no has declarado, no has hecho bien el informe que ellos consideran que tendrías que haber hecho. Entonces, si eso sucede y te empiezan a hacer una inspección, hay lo que se llama presentar una paralela, ¿no? Que sería, me equivoqué o faltaron datos en la presentación de la renta que hice en el momento concreto y hago una paralela para añadir esos datos. Eso te puede prevenir de que si realmente el inspector o Hacienda te está investigando en profundidad y si encuentra datos que tú no le has facilitado en primer lugar, pues te puedan sancionar, ¿no? Entonces, a ver, yo creo que si a alguno le ha pasado que ha recibido una notificación de que te están investigando o que no estás presentando los datos que ellos consideran correctos, y efectivamente es cierto, si no es cierto no pasa nada, porque oye, si tú has presentado todo bien y ellos están diciendo que has presentado o que faltan datos de lo que tú realmente has hecho, pues tú no estás cometiendo ninguna, claro, ninguna irregularidad de ningún tipo. Pero si no has presentado algo y ellos te están pidiendo que presentes algo más, tienes la oportunidad de presentar esa paralela para complementar la información previa, ¿no? Y evitar sanciones a posteriori.
Sí, bueno. Esto... hasta donde yo sé, que va también un poquitín ligado con bienes raíces, porque también pasa, hay varias cosas, ¿vale? Es decir, primero que tenéis que tener en cuenta que Hacienda tiene hasta 4 años para podértelo reclamar para atrás, ¿vale? Es decir, a 4 años, no desde el año que se genera, sino de la fecha máxima de presentación. Es decir, te puede reclamar, ahora podría reclamarte hasta el 2020, ¿no? Es decir... hasta lo que se presentó en, bueno, 2020, que sería este año, el ciclo 2019.
Es que justo me lo miraba, Óscar. Este año, si vosotros, por ejemplo, habíais hecho operativa en el año 2019 en MetaMask, con DeFi o en exchanges que ya no están o cualquier cosa de este tipo, en verano de este año, 2024, todo lo que hicierais en el año previo al 2020, ¿vale? Que fue, o sea, son 4 años, el año fiscal, el año previo, ahora vamos a hacer la declaración del año 2023, el que prescribiría sería el del año 2019, para, ¿vale?, este año.
Exacto. Es decir, lo que te prescribe es 2019 y la fecha timeline, el deadline sería o la fecha límite de presentación, la declaración del 2009, sería el 30 de junio de 2020. Entonces son esos 4 años. Entonces lo que te prescribe es el año anterior, que sería todo, claro, 2019. A lo que quería ligarlo es... tienen como 2 órganos, ¿vale? Por la pregunta que hacía Cristian, y es, una cosa es que te hagan un requerimiento, ¿no? Es decir, te llega un requerimiento y te dicen, oiga, señor, usted hizo la declaración, que siempre se esperan al final, ¿vale? Para que luego puedan estirar el chicle. Dice, usted hizo la declaración en 2019 y estas cosas que usted puso no me cuadran. Mándeme más información, y te piden más información. Ellos, la parte del requerimiento, esto es modo cuñado total, ¿no? Ellos al fin y al cabo no tienen tanta información, no tienen acceso a las cuentas de banco, ellos al final cruzan datos y si ven que algo falla dicen, claro, oiga, me faltan cosas, mándamelo. Entonces, uh-huh, si tú lo que le mandas les convencen y hay que hacer pues un cálculo de que a lo mejor tienen que pagar un poquitín más o tienen que pagar un poquitín menos o lo que sea, se hace y se solventa. Luego el siguiente, que eso es la carta de Hacienda, por arriba a la derecha te sale o requerimiento o inspección. Si te sale inspección, ya tienes un inspector. Entonces, el inspector sí que tiene todo para poder hacerlo, no sé cómo decirlo, todas las herramientas, sería la palabra correcta, para poder hacer la inspección pertinente. Claro, luego está dentro del mundo cripto, muy ambiguo, ¿no? Es decir, las billeteras, es todo bastante más complejo, no es como una vivienda, etcétera, etcétera. Pero bueno, para que os hagáis una idea de cómo funciona el tema de Hacienda, el tema de las inspecciones, etcétera, ¿vale? Y nada, lo ligo con la siguiente. La número 4. Para hacerme yo mismo la declaración cripto, ¿qué casillas debería tener en cuenta?
Bueno, pues ahí serían las rentas del capital mobiliario, ¿no? Que sería la casilla 0033, donde tú tienes que poner, bueno, pues las plusvalías que te hayan generado desde el momento en el que tú compraste al que tú vendiste. Y ahí aplica una forma de contabilizar lo que se llama FIFO, que es First In, First Out, ¿no? Lo primero que entra, lo primero que compras, por lo primero que vendes, lo primero que sale. Entonces, si tú, como comentaba antes, has hecho varias compras en el tiempo, la que tendrás que tener como referencia es la primera compra, ¿vale? En el momento en el que hagas la primera venta. Y ahí tienes que calcular la diferencia y esa plusvalía ponerla en el rendimiento del capital mobiliario, que es una sección del formulario o del informe fiscal que tú tienes que presentar, uno de los bloques que hay, ¿no? Entonces, nada, pues son los rendimientos de procedentes de ganancias y pérdidas que se deriven de una transmisión de elementos patrimoniales, ¿vale? Y ahí hay una casilla que es justamente la 0033. Entonces, luego hay otro apartado dentro del formulario que es el F1, que serían las casillas 0304, que sería la de ganancias, y la 0305, que sería la de pérdidas. Y luego ya si estás metido en otras cuestiones dentro del ecosistema, pues NFTs, ahí ya tendrías que ir al apartado D, ¿no? Entonces, bueno, cada uno tiene su parte, pero la más importante es la de ganancias, que es la 0033.
Vale, y esta es muy buena. Es decir, a la hora de contabilizar pérdidas-ganancias, ¿se realiza moneda por moneda o en general ganancias o pérdidas?
Claro, si tú, por lo que me comentaba antes, si tú has tenido entradas en diferentes momentos de diferentes monedas, tienes que coger el momento de la compra y el momento de la venta directamente por cada moneda. O sea, luego las permutas van aparte. La permuta es un cambio que puedes hacer, por ejemplo, entre Ethereum y Cardano. Pero si tú compras en diferentes momentos una misma criptomoneda y la vendes en diferentes momentos también, tendrás que ir calculando la plusvalía que has generado en cada una de esas operaciones. Vale, entonces va por moneda y luego las permutas concretas que hayas realizado con otras criptomonedas.
¿Y a la hora de ponerle la renta se pone también cada una la suya? ¿O es...?
No, es en global.
Es en global.
O sea, claro, tú tienes O sea, tú el cálculo al final lo haces global de las plusvalías que hayas generado y la casilla lo que tienes que hacer es poner el global, el cómputo.
Exacto, eso es.
Exactamente.
Que tú luego tienes el informe, que si te viene
el cálculo. O sea, yo me refiero, por un lado, tienes para hacer el cálculo, tienes que cogerlas por separado, pero para ponerlo en la casilla, tienes que ponerle el global, lo que te haya dado al final.
Vale, sí, eso es lo que me lo explicó mi gestor. Porque a mí mi gestor le mandé el informe y dije, mira, llevo 2 semanas haciendo esta mierda de informe, por favor. Es que no sé qué, me dice, a mí me da igual. Me dice, Óscar, ¿qué te pone ahí al final? ¿Cuánto? Me dice, invertido, tanto, ganancias, tanto, pérdidas, tanto, ya está. Me dice, si ya nos inspeccionan, pues ya les enseñamos el informe. Me lo dijo así.
Claro, digo, a ver, por eso digo que hay que hacerlo de forma independiente, moneda por moneda, permuta por permuta, porque tú el cálculo al que llegas al final, la conclusión, ese número que tú vas a poner en la casilla, lo tienes que extraer de los cálculos que hayas hecho previos. Imagínate que ellos te contactan y te dicen, oye, ¿cómo has llegado a esa conclusión? Pues efectivamente el cálculo lo tienes que hacer de forma independiente por cada criptomoneda y cada permuta. Y con esos cálculos has llegado a la conclusión de poner en la casilla el número concreto que pongas, ¿no? Entonces tiene que tener relación, si no...
Yo lo que voy a recomendar son dos cosas. No puedo recomendar nada, pero yo voy a recomendar lo que yo hice el año pasado y me fue muy bien, ¿vale? Es decir, yo utilicé CoinTracking, que no sé... que para la cantidad de operaciones que hice me vino de maravilla, que de hecho, si lo contratáis... a mitad final os vale para 2 años. Esto es un truquito porque la licencia es de un año, de 12 meses, entonces os vale para 2 rentas. Tiene fallos, tiene cosas, porque claro, si metes DeFi, metes no sé qué, metes no sé cuántos, pues hay que ir regulándolo. Por eso yo tardé tantísimo en hacerlo. Pero eso os va a quitar muchísimos dolores de cabeza y os va a dar el dato y vais a tener el informe totalmente. Y este es un consejo que doy a gente que lo he dicho en la comunidad por activa y por pasiva, porque el 2023, al fin y al cabo, hay mucha gente que no ha llegado, porque el bull run empezó en octubre, noviembre, y hay gente que no ha hecho beneficios todavía. Entonces, hay gente que tiene pérdidas en 2023. Dice, yo como no gané dinero, pues no lo declaro. Es decir, las pérdidas no las meto. Uno, que hasta donde yo sé que estáis obligados, ¿vale? Que bueno, que si no lo metéis y tal, pues el inspector de Hacienda tampoco te va a buscar las cosquillas. Pero dos, que es la parte inteligente, esas pérdidas las podéis computar después hasta 4 años, si no recuerdo mal, después. Entonces,
sí, son 4 años y me parece que va particionado, que cada año es un 25%, pues de las minusvalías que hayas generado las puedes ir compensando con las ganancias que vayas generando. Entonces sí que es interesante también declarar las pérdidas, claro.
Claro, porque eso es dinero, es decir, es free money. Yo, de hecho, estuve 2 semanas encabezonados, que estuve a punto de tirar la toalla, creo que lo he contado muchas veces, pero dije, hostia, es que es mucho dinero. Y es que sé que, yo decía, antes o después esto va a subir. Es decir, esto va a subir y si no declaro estas pérdidas, cuando vengan las ganancias, pues entonces vas a tener que pagar más impuestos. Y esta es la parte de que decía yo al principio, es decir, con los impuestos se puede ganar dinero, sí. Es decir, puedes pagar menos impuestos legalmente. No legalmente, sino haciendo las cosas que tienes que hacer. Si tú has perdido dinero, coño, decláralo, declaras esas pérdidas y así en el futuro no tendrás que declarar tantas ganancias. Bueno, declaras las mismas ganancias, pero como compensas pérdidas, pues pagas menos impuestos legalmente, como tienes que hacer las cosas. Entonces, si no habéis ganado dinero o las permutas que tenéis en 2023 no son positivas, hacerlas exactamente igual, ¿vale? Porque lo vais a necesitar porque ahora viene el año bueno y lo estáis viendo. Así que nada, Cristian.
Continuamos, que esta me interesa mucho, además, porque sale mucha gente que muchos les ha tocado los airdrops. La venta de un activo que viene de un airdrop, ¿cómo se contabiliza en la declaración?
Bueno, tenemos diferentes tipos de ingresos, ¿no? Hemos hablado de la compra-venta, que sería una operación normal, y luego tenemos los airdrop, tenemos el staking y tenemos otro tipo de operativa. Entonces, en el caso del airdrop y en el caso del staking, no se declararía exactamente o no funcionaría exactamente igual, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo tenemos que declarar? Pues lo que estamos generando ahí es un rendimiento de una actividad económica, que esto sería parecido a lo que nos generan los depósitos bancarios, ¿vale? Que nos dan una serie de intereses. Entonces, esos intereses que tenemos que tener en cuenta, el momento en el que nos hacen el airdrop, el momento al precio en el que está esa criptomoneda, es la que tenemos que considerar para hacer la declaración. Entonces, lo tendríamos que sumar a las ganancias que estamos teniendo, al patrimonio, ¿vale? Y luego declarar directamente pues, los impuestos. Ahí no es deducible, además, ningún tipo de comisión que vaya alrededor. Es decir, si hay fees de minería o si hay costes de depósito en un momento determinado, eso no es deducible, ahí no podríamos deducir. Sin embargo, en otro tipo de operativas sí podemos deducir. Entonces, nada, es como la renta del capital, ¿vale? Es como si tuviéramos dinero en la cuenta bancaria que nos estuviera generando un interés y que nos estuvieran dando pues un porcentaje. Pues en este caso igual, sería el mismo tratamiento, ¿no?
Aquí comentas al precio que lo has recibido, pero imagínate, coges ese airdrop, obviamente eso lo quieres, ¿no? Lo quieres materializar, ese airdrop lo vendes y eso que vendes es luego lo que te envías a la cuenta. O bueno, pasas USDT de USDT a euros. Claro, allí, ¿cómo queda entonces eso? Porque tú puedes haberlo recibido a un precio, que te baje de precio porque tal, o que te suba y lo tengas que vender después.
Claro, el tema es que aquí hablamos de airdrop y hablamos del momento en el que a ti te entregan esos tokens. Y esos tokens, cuando a ti te los entregan y los puedes liquidar, están en el momento que te los entregan, supuestamente que los puedas liquidar, porque algunos tienen un vesting, ¿no? Tienen un tiempo de bloqueo.
Claro.
Pero si te los entregan en un momento claro, hasta que, imagínate que te entregan, te hacen un airdrop cuando el token vale 10 euros y cuando tú lo puedes liquidar y cambiar por USDT, te vale un euro, ¿no?
Pues ¿qué pasa en ti?
Claro, el precio que tenemos que considerar es en el momento, porque si no te están haciendo una jugarreta muy...
Están arruinando la vida.
Claro, en el momento en el que tú puedas liquidar el activo, que en teoría, si a ti te entregan el airdrop, en ese momento lo que se entiende es que lo puedes liquidar. Si no lo puedes liquidar, tendrías que especificar la fecha al precio que esté en la fecha que se puede liquidar y coger ese precio de referencia, ¿vale? Porque esto ha pasado en algunos airdrop, que tienen un periodo de bloqueo donde no te dejan venderlo y el precio, sin embargo, pues hay gente que a lo mejor ha entrado en preventa y está vendiendo los tokens. Claro. Entonces, es en el momento en el que tú puedas liquidar las recompensas que te están entregando.
Y es decir, que si te lo dan a 10 euros y tú te has esperado un poco y lo vendes luego a 5 euros, vas a tener que pagar los impuestos de 10 euros.
Si tú podías venderlo a 10 euros, cuando te lo han entregado, tienes que tener en cuenta, por ejemplo, nosotros en Bit2Me Earn. En Bit2Me Earn tú puedes depositar criptomonedas que te damos de forma semanal y en el momento en el que te damos esa criptomoneda, ese es el precio que queda reflejado que te hemos entregado la bonificación o la recompensa, ¿no? Y ese es el que tú tienes que establecer para hacer la declaración. No es otro. Es el momento en el que a ti te dan el token. Si tú lo liquidas, es cosa tuya. Si tú lo mantienes y luego baja de precio, pues también es cosa tuya.
¿Pero qué porcentaje de impuestos se pagaría de allí? Es decir, es que esa parte no...
En porcentaje de impuestos...
Es decir, pues tú lo cobras a 10 euros, ¿no? Por poner un ejemplo.
Sí.
De lo que estamos hablando. Y el coste de adquisición, ¿qué sería? ¿A coste cero?
Si no me equivoco, sí. No estoy 100% seguro, ¿no? Esta es una de las cosas que podríamos mirar. Pero si no me equivoco, sí. Tienes que pagar el máximo, en este caso, ¿vale? Cuando te entregan un airdrop, tendrías que pagar el máximo. Porque estás recibiendo un activo, estás recibiendo una recompensa que tú antes no tenías. Igual que pasa con, como decía, con las rentabilidades de la cuenta bancaria. Entonces, aquí sí, para este caso, si no me equivoco, que creo que no, tienes que pagar el máximo porcentaje.
Sería un 27, eso más o menos. Aquí.
Un 27, sí. Sí, sí. Claro, esto la gente, me imagino que también lo sabéis, que hay diferentes tramos en los pagos, ¿no? Por las plusvalías que hemos comentado de intercambio de criptomonedas, va de 0 a 6.000, 6.000, 50.000, 50.000, 200.000, 200.000, 300.000 y más de 300.000. Y de 0 a 6.000, el 19, luego el 21, el 23, el 26 y el 27%. Pues en este caso sería el 27%.
Madre mía. Vale, buenísima. Óscar, dale, dispara.
Ay, es que me está escribiendo Cristian por privado. Me dice, un airdrop que le llegó...
Me va a arruinar.
Lo cito, me pone, me va a arruinar la vida.
Claro, es que al final, pero bueno, a ver, ya te digo, por eso tenemos dos tipos de airdrop, ¿no? Los que nos hacen directamente en MetaMask, y ahí es donde un poco yo creo que todavía Hacienda está lejos de tener una visibilidad clara de claro. Lo que está pasando. Pues todo lo que hagas dentro de B2Me es mucho más operativo, es mucho más, digamos, fácil de liquidar en el momento, ¿no? Pero lo que a ti te entregan en MetaMask, que es un monedero que controlas tú y que no tiene por qué tener un KYC, no tienen por qué saber quién es el propietario, pues si a ti te hacen un airdrop en ese monedero, pues eso, bueno, ya te digo,
es más sencillo de manejar.
Está un poquito más en el limbo. Y con esto, a pesar de que Hacienda, y esto lo sé a ciencia cierta, tienen software de trazabilidad como son Chain Analysis o CipherTrace, que lo que hacen es análisis de cadena. Pero ¿dónde están haciendo Hacienda análisis de cadena principalmente? Pues en las blockchain más importantes, Bitcoin, Ethereum, y sobre todo para cantidades de transferencias asociadas a exchanges que vean que salen a otras direcciones. Por ejemplo, tú tienes tu MetaMask y envías 50 Ethereum, que es una barbaridad de dinero, desde Bit2Me a MetaMask. Bueno, pues ahí Hacienda probablemente tenga alertas cuando pasen ese tipo de cosas, cuando se hagan ese tipo de transacciones, que automáticamente vinculen o asocien la identidad de la persona que está haciendo esa transacción desde un exchange centralizado, ¿vale? Pero si a ti te hacen un airdrop de 1.200 euros de un token en el MetaMask directamente, pues es complicado. Ahora, si tú has enviado desde un exchange centralizado una cantidad muy importante a esa dirección de Ethereum que tú tienes en MetaMask, se podría tirar del hilo si te hacen un airdrop también en esa dirección de MetaMask, si tú habías pasado o estabas en el radar de Hacienda por haber pasado grandes cantidades a MetaMask. Por lo tanto, ¿qué quiero decir con esto? Que si utilizáis DeFi y recibís airdrops, lo más recomendable es tener un MetaMask para DeFi que nunca mezcléis con vuestro MetaMask que conectéis con exchanges centralizados, si queréis mantener una privacidad.
Totalmente. Perfecto. Vale, vamos con la siguiente. Teniendo en cuenta que si tienes posiciones en criptomonedas, ¿cuál debería ser el proceso para que no deje rastro fiscal, que aunque sea lo mínimo posible dentro de la legalidad? Hostia,
Bueno, a ver,
esta es.
comprar en España sin KYC es legal. O sea, si alguien, para alguien es tan importante, a ver, existen diferentes tipos de perfiles, ¿no? Esto lo sabemos todos. Y a pesar de la filosofía y todos que estemos alineados con que el tema de los impuestos es un robo directamente, claro, si no estás dentro del marco de la ley y quieres estar un poco fuera de ese marco, tienes ventajas, pero tienes desventajas. Entonces, por ejemplo, comprar con plataformas P2P, que te ponen directamente en contacto con otros usuarios o en persona, bueno, pues puede ser una solución. ¿Para quién? Pues para gente que quiera mover pequeños montos. Todo lo que sea mover grandes cantidades de dinero ya va a ser un problema. Y ahí os digo, Cristian, Óscar, que aquí el tema cuál es, que si tú has tenido unas plusvalías, has tenido unos beneficios enormes porque llevas mucho en este ecosistema y digamos que todo lo has hecho en privado, el problema es que cuando tú quieras pasar ese dinero a fiat, para utilizarlo para comprarte un coche, una casa o irte de viaje con un viaje caro, pues claro, si tú quieres pasar ese dinero al banco para poder hacer utilidades, pues vas a tener problemas. Entonces, claro, sí que es verdad que hay formas de utilizar ese dinero dentro del mercado o dentro del circuito de las criptomonedas y de Bitcoin. Las hay. Yo las respeto absolutamente, pero sí que es verdad que a lo mejor el coste que tiene a nivel de estrés y a nivel personal, de salud, pues no, hay gente que no le merece la pena. Entonces, ¿es legal? Sí. ¿Cómo? Pues no pasando procedimientos de KYC, sí, yéndote a un mercado P2P. Pero tiene sus pros y sus contras, ¿no? Luego también te hablo de seguridad jurídica, que te puede dar una empresa pues que intermedie entre tú y las criptomonedas que quieres comprar con tu cuenta bancaria, sin tener problemas o pudiendo reclamar si tienes un problema. La cuestión con estas plataformas P2P o con el mercado, digamos, privado, es que si te hacen el lío, literalmente, que te lo pueden hacer, pues no vas a poder reclamar a nadie. Y además
Vale.
la justicia, pues no te va a echar una mano, ¿no? No te va
Brillará
a...
por su ausencia. Aquí, como tú dices, Javi, aquí son dos cosas. Es decir, por cantidades, a lo mejor se podría decir, o ya no por cantidades, sino por qué es lo que quieres hacer si ganas dinero, básicamente. Yo
Claro.
prefiero pagar un 20%, vamos así redondear, de impuestos y vivir tranquilo. ¿Que ese 20% es mucho dinero sobre beneficios? Sí.
Mucho,
¿Que me
mucho.
jode más que nadie? Que duermo tranquilo como un bebé, ¿vale? Es decir, y ya está. Es decir, que se puede hacer de otra manera, totalmente, pero claro,
Claro, tío, es que tú
mi
piensas que
fin, claro, no,
descargar...
mi fin para mí es comprar casas. Es decir, yo quiero comprar casas para obtener rentas pasivas. Entonces, sé que con criptomonedas, si quiero comprar casas, tengo que hacerlo en
Hay
A.
que pasar por el aro.
Y punto, y ya está, y no me queda otra. Y aparte del 20%, luego les tengo que pagar un 10% de ITP, que jode
No,
mucho
no,
más.
sí, a ver, si a nadie, si ahí yo estoy, pero pensar que si hay algún, además de todo esto que estamos hablando, de la incomodidad, de que no puedas utilizarlo para comprar inmuebles, ¿no? Como comenta Óscar, que luego tengas un problema después de haber comprado esos inmuebles y te amenacen con que te van a embargar esos inmuebles, que sí que sabemos que el Bitcoin o el Ethereum ahí en un ledger, en frío, no pasa nada, pero no te lo pueden embargar, pero una casa sí que te la pueden embargar. Entonces, claro, te
Totalmente.
pueden amenazar a posteriori y es un coñazo. Entonces, el poderte descargar un informe, dárselo a tu fiscalista y decir, vale, pues he ganado, yo qué sé, 100.000 euros, que bienvenidos son, y le tengo que dar a esta gente 26.000. Pues mira, pero
Claro.
duermo bien y no tengo problemas. Pues yo creo que
Con
también
la
es un poco...
lágrima, ahí, con la lágrima, ahí
Con la
cayéndose.
lágrima, a ver, lo que pasa es que y si siguen subiendo los impuestos que hay que pagar, bueno, pues al final te vas a otro país. Es que no, no te queda otra. Te
Sí,
con tus
no. Y
criptomonedas vas a
luego.
otro país y tributas menos y a vivir, ¿sabes?
No, no, hay soluciones. Es decir, cuando haces X dinero, muchas veces es mejor salirte de España. Y luego, como para la persona que decía eso, es decir, hay otras opciones. Es decir, porque hay mucha gente que, es decir, aquí ponemos los dos marcos. Es decir, el marco 1 y marco 2, ¿no? Es decir, hay opciones como lo estuvimos hablando con Stark, ¿vale? Que Stark es tema privacidad, etcétera, 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 pues tienes X code que puedes comprar gift cards, que puedes hacerte tarjetas Visa sin KYC. Entonces, hay maneras de poderlo utilizar también las hay. Entonces ya ahí es dentro de cada uno cómo se sienta a gusto y cómo delegar lo quiere hacer. Lo que yo hago personalmente, yo lo pongo todo en A. Es decir, que es un enrollo patatero gigantesco que como venga un inspector de Hacienda le voy a decir, siéntese aquí conmigo, caballero, siéntese, que le voy a explicar. Le voy a explicar y me va a decir, no, a mí no me... Pero bueno, es lo que hay. Tenemos que entender las reglas y jugar con las reglas. Y que cada uno juegue el partido como vea conveniente, ¿vale? Vamos con la... Cristian, ¿vas tú con la siguiente o voy yo?
Sí, mira. Teniendo en cuenta una posible diversificación de fondos en valores de criptomonedas, ¿cuál crees que de estos destinos en cuanto a inversión tendría una tasa de impuestos menor? Metales preciosos, joyas, propiedades u otros. Ahí imagino que se refiere que es mejor invertir directamente en cripto o a través de un fondo que acumule unas cuantas cripto, igual, ¿o qué?
No, bueno, al final las plusvalías en España, por es rendimientos fácil del capital, son los mismos. O sea, te da igual invertir en un activo que en otro, que si tú has ganado una plusvalía en los tramos que hablábamos antes, vas a tener que pagar igual.
Claro.
Vale. Pues ya está. Siguiente.
Oscar, dale.
Esta ya la has contestado. ¿Qué exchange están pasando datos a Hacienda y si hay gente rastreando? Queda contestada, pues, ¿no?
Sí. Fijaos que esto hay gente que cree que tiene más que ver con la sede que tenga el exchange. Por ejemplo, nosotros que estamos aquí en España, mucha gente dice, joder, es que Bit2Me está en España, informa. Sí, informa, es verdad. Pero cualquier exchange, y además a partir de la ley MiCA, que entra en vigor dentro de nada, que es el marco este regulatorio de todos los operadores, mirar lo que está pasando con Binance, mirar lo que está pasando con KuCoin, mirar lo que está pasando en todo el mundo. O sea, no este mundo que hemos vivido un poco de... utilizo este exchange que no pide KYC, este sí y este no, eso se va a acabar. Se va a acabar no porque nosotros queramos, sino porque los supervisores lo van a hacer así. Entonces, si sois residentes fiscales en España, utilicéis el exchange que utilicéis, que sepáis que esa plataforma está obligada a dar información a Hacienda. Y el que no lo haga, le van a cerrar la empresa.
Totalmente.
Con vuestro dinero dentro. Porque not your keys, not your coins. Si no hacen bien las cosas.
Claro, esa es otra.
Venga, vamos con la siguiente. ¿El pago de fees se descuenta en el año de la transferencia o en el que vendes el activo?
El pago de fees se descuenta en el año en el que tú haces la declaración. O sea, para el año que tú haces la declaración. O sea, todos los costes asociados de comisiones, de fees de minería, etcétera, etcétera, son deducibles durante o vinculado al año que tú hagas la declaración de Hacienda. O sea, si haces la del año 2023 ahora, pues todas las fees que tengas asociadas a esa operativa de enviar transferencias o del coste que te ponga el exchange por hacer un intercambio es deducible a ese año, a esas operaciones que tú hagas.
Exacto. Vamos con la siguiente. Esta es buena. ¿Interesa pasar la declaración cripto en una complementaria? Tengo el lío ya con la mía normal y no sé cuál me interesa más hacer, principal y complementaria.
A ver, yo creo que la complementaria es precisamente con lo que hablábamos antes, ¿no? Si ves que Hacienda te notifica o te avisa de que hay una inspección adicional o te está diciendo que no le estás dando los datos que ellos consideran que le tendrías que estar dando, ahí es cuando hay que hacer una complementaria. O que tú digas de buena fe, mira, antes de que me contacte Hacienda voy a hacer una complementaria porque he hablado con mi fiscalista y para los resultados que tengo de otros años, del informe fiscal que he calculado, prefiero hacer una complementaria y dar esta información adicional y hacer un pago de 200, 300, 500 euros que me empiecen a inspeccionar y me toquen un poco los huevos, ¿no? Vale. Pues entonces, la complementaria es, en el caso que tú veas que te compensa dar más información y pagar que la sanción que te pueden llegar a poner o que te contacten y te digan, oye, que no nos has dado la información que decías, ahí la complementaria tiene sentido.
Perfecto. Si nunca has declarado nada, ¿cómo lo haces para cuadrar todo lo de los años anteriores o solo se declararía el ejercicio que corresponde?
Pues esa pregunta es muy buena, ¿no? Porque hay muchísima gente, y esto a lo mejor os pasa a vosotros o a otras personas que nos vean, que empezaron a operar en el año 2017, 18, 19, 20 y hay a lo mejor en exchange que ya no existen y tú no puedes acceder a la información de las operaciones que tú realizaste, ¿no? Entonces yo he hablado con un fiscalista precisamente esta mañana y se lo preguntaba, digo, oye, ¿qué pasa si tú luego quieres hacer líquido una parte de esas criptomonedas que tienen un origen legítimo, ¿no? Sí. Pero que no tienes forma de justificarlo? Y me ha dicho, mira, siempre que tú tengas una actividad económica normal que respalde la posibilidad de que tú compraras criptomonedas en ese momento, Dice, no hay ningún problema. Te va a tocar pagar el máximo. Eso que lo sepas. Te va a tocar pagar el máximo de tributación, ¿vale? Pero si tú tienes una actividad económica normal, y con eso me refiero a ser autónomo, ser un asalariado, tener una nómina, unos ingresos, si has vendido un inmueble, etcétera, y tienes forma de justificar para que en caso de que te lo pidan lo puedas aportar, no vas a tener problemas siempre y cuando tú vayas de cara y digas, mira, yo compré en 2018, no tengo la información, ahora lo vendo, me toca pagar el 27%, pues lo pago. No va, a mí el fiscalista lo que me ha dicho es que no vas a tener problema. Vale, otra cosa es que tú tengas una operativa en tu día a día económica ganando dinero que no tiene un origen, digamos, justificable, pues claro. Ahí es posible que puedas tener problemas. Pero si tienes una nómina, un salario y tal, y dices que utilizaste una parte de ese dinero para comprar criptomonedas en X año, pues no pasa nada.
Pero, ¿pagar el máximo en porcentual o
la plusvalía? En porcentual, porque ellos van a... Claro, pues tú imagínate que le dices que compraste criptomonedas antes del año 2020, ¿vale? O del 2021, y que no tienes información, ¿vale? Entonces, si tú te vas al precio que tenía Cardano, que tenía Polkadot o que tenía cualquiera de estas criptomonedas en esos años, tú ya vas a superar la plusvalía del bueno, depende de lo que hayas comprado. Ah, bueno, tú te refieres por la cantidad que hayas podido comprar, ¿no? 1.000 euros y que
claro,
ahora...
Claro, yo lo que me refiero es, ellos, si tú no puedes justificarlo, que he comprado a, yo qué sé, Ethereum a $5, por poner un ejemplo, ¿vale? Si yo no puedo justificar que he comprado Ethereum a $5, a 100 o a 1.000, yo les digo, por ejemplo, yo lo he comprado a 500. Ellos se lo pueden creer o no se lo pueden creer, ¿no? Al fin y al cabo. Entonces, no sé si lo que te hacen pagar es al coste de adquisición cero.
Fíjate que si tú compras, claro, pero ¿cuánto quieres vender? Es que ahí depende de cuánto quieras vender. Porque si tú le dices que compraste a 500, ¿vale? Y estás vendiendo 100 Ethereum, ahí va a haber algo raro. Porque el precio, o sea, si tú multiplicas 100 por 500, son 50.000, sí, 50.000 pavos, ¿no? Pero si multiplicas 5 por 500, entonces ellos van a decir, o sea, me estás diciendo que con tu renta, con tus ingresos, compraste 500 Ethereum, compraste 100 Ethereum cuando estaba a 500, ¿y de dónde sacaste el dinero en ese momento?
Claro.
Pues tienes que cuadrar que lo que tú les estás contando tenga sentido con tu actividad económica.
¿Me explico? Vale. Sí, totalmente. Y entonces el precio te lo aceptarían, ¿no? Es decir, que has comprado en 500 y yo vendo en 1.000, pues tengo un 100% de beneficio y tanto.
Correcto. Correcto.
Vale, vale. A mí lo que me dijeron, que es de años anteriores, que no estaba tanto metido en cripto, es decir, que en el peor de los casos, porque es el problema que tenemos muchos OGs, ¿no? Es decir, muchos antiguos, es decir, que tenemos criptomonedas con PAS de hace muchísimos años a unos precios muy baratos
que
no podemos justificar. Que no es que no quiera justificar, es que el exchange ha cerrado, es que no tengo ningún informe fiscal. Yo me acuerdo la del año pasado, al gestor le dije, mira, te doy un Excel y es que es lo único que tengo, no tengo ni factura ni tengo tal. O que cuando se compraba en peer-to-peer, es decir, yo digo, ¿qué quieres que te diga? Yo digo, pues... Pues quedé con un tío y le compré la criptomoneda. Le di el dinero en efectivo.
Tal cual. No, no, y a mí me pasó. Yo utilizaba, por ejemplo, un MetaMask en otro ordenador. Pasé de ese MetaMask, ya lo vendí en el exchange, lo transferí y tal. Y ese ordenador ya no lo tengo. Y las palabras tampoco, porque dije, bueno, si he vaciado el MetaMask, ¿para qué lo quiero? Y ya no puedo acceder al histórico que hay ahí. Entonces, claro.
Claro, es decir,
va a pasar a todos.
Es que es un poco complicado. Y lo que me dijo el gestor, me dijo, en el peor, yo digo, ¿cuál sería el peor de los casos? En el peor de los casos es que te lo pongan a coste de adquisición cero. Es decir, que tú en vez de haber pagado $100 por cada Ethereum, que te digan que te ha costado cero.
Lo que me ha dicho el fiscalista esta mañana, que si no le cuadra, que si no les cuadra lo que tú les estás diciendo, por ejemplo, el ejemplo que tú ponías, ¿no? De los 500 pavos de Ethereum. Claro, está diciéndote, o sea, me está diciendo que vas a vender 1.000 Ethereum y que en aquel momento compraste 100 Ethereum a 500 pavos. ¿Y dónde sacaste la pasta? Vale. Claro, si no les cuadra, te van a decir, pues no, te lo ponemos a cero y pagas el máximo. A tomar por culo.
Sí, es eso. a otro que le van a arruinar la vida. Vale, Cristian, siguiente, ¿o vas tú?
Si no saco nada a euros, también debo declarar las cripto que tengo. Bueno, esto se ha contestado antes, ¿verdad?
Sí.
¿O no? Pues la siguiente.
Sí, ahí nada, ahí tener el modelo 721, más de 50.000 euros en un exchange extranjero tenéis que declarar. Si lo tenéis en las llaves privadas, tenéis vuestra cripto en un ledger, no tenéis que declarar. Y si lo tenéis en un exchange español, lo hace el exchange por vosotros y ya está.
Exacto. Y yo no sé si a lo mejor, si no tienen la obligatoriedad del 721, creo que también tendrían que declarar el 714, que es como decir, oye, que tengo estas criptomonedas. Eso no lo sé yo hasta qué punto.
Yo sé que este año no es obligatorio, ¿vale? Si lo tienes en un monedero en frío. Entonces vamos a quedarnos en eso y a partir del año que viene a ver qué pasa.
Vale. ¿Qué diferencia hay a la hora de declarar los beneficios que son farming, staking o por subida de valor? Aunque esto no tiene mucho sentido, subida de valor. Ah, bueno, que sería la pregunta. Vale.
Claro, un poco lo que comentábamos antes.
Bueno,
¿no?
Lo hemos hablado antes.
Sí, que es el staking, el farming y todos estos rendimientos, ¿no? Pues serían rentas del capital mobiliario. Son como intereses dentro del... O sea, si el fiscalista, vuestro contable, os pregunta, oye, ¿esto cómo tributa? Tributa exactamente igual que si estoy generando un interés en una cuenta bancaria. Ya está. O sea, no,
vale,
no,
genial. No se complique más nada. Los exchanges españoles como Bit2Me pasan la información a Hacienda, OC. ¿Se queda esta información reflejada en la declaración de la renta de forma automática, como el salario, o bien debemos meterlo nosotros los datos?
No, claro. Si sois clientes de Bit2Me, en vuestra cuenta de usuario, lo que decíamos antes, te descargas el formulario y ya te rellena las casillas automáticamente de las operaciones que tú hayas realizado dentro del exchange. Y además te genera un informe con hojas de Excel que tú se las puedes dar a tu fiscalista. ¿Vale? Si tú no te descargas, eso te lo descargas, se lo das a tu fiscalista, pero luego tú manualmente o tu fiscalista te lo tiene que rellenar. O sea, Bit2Me eso no lo hace. Lo que te da es lo que tú tienes que poner en tu informe.
Claro, aquí el problema lo tendríais, por poner un ejemplo, Bit2Me o cualquier otro exchange que hayas pasado el KIC y Hacienda sepa que no tiene que tienes criptomonedas o que hayas saltado el aviso es... Hay criptomonedas, no declaras nada. Y ahí es cuando hay un cruce de datos y le salta la alarma y dice, aquí. Y saldrá mucha gente así y ahí es cuando vendrán los requerimientos que hemos hablado antes. Que te puede venir o no te puede venir. Ojo, ¿vale?
Vale. ¿Qué ocurre, Cristian, si no soy capaz de calcular el precio de compra de algunas monedas porque compré varias veces hace mucho tiempo y no tengo acceso al historial de compras?
Por lo que hemos dicho.
Venga, casi acabamos ya, chicos. Supongo que llevo años en cripto, comprando y vendiendo sin tapujos, con pérdidas y ganancias, pero que nunca nada ha salido de vuelta a euros. Si llega el momento de querer obtener beneficios, ¿qué puedo hacer? Bueno, ¿esto lo hemos contestado o no?
No, pero es lo mismo que lo que estamos hablando de los OUI. Es decir, tú puedes decir, oye, yo he comprado en tanto, te pueden creer, no te pueden creer. En el peor de los casos sabes que vas a pagar el máximo.
A ver, si lo has hecho en un exchange centralizado, lo normal es que el exchange centralizado tenga la información de los años previos. Por ejemplo, nosotros tenemos, me parece, desde el año 2019-20 toda la operativa. Entonces, si has hecho otros años y no has declarado nada, pues en el momento en el que pases a euros, descárgate los informes y ten preparada la posibilidad de hacer una complementaria, por si acaso te hace falta. Y si claro, es una cantidad importante, si estamos hablando de 300, 500, yo qué sé, de cantidades pequeñas, Hacienda tampoco se va a mover si ve que le descuadra 300 euros algo. Digo yo si fuera un inspector, me iría, vosotros si fuerais inspectores y estuvierais incentivados para ganar bonus en función de conseguir determinadas cantidades, ¿a dónde os iríais? A gente gordos que mueva... A partir de 50, de 30, de 50, de 100, pero a gente que mueve 20, 2, 3, no sé, te puedes tener la mala suerte, pero vamos, es más complicado.
Es que es totalmente así, ¿vale?
Acaba tú, Oscar, venga, dispara en la última.
En caso de retirada cripto a efectivo en cuenta, ¿debería tener algún registro de las compras realizadas? Estas las hice en Binance, hará aproximadamente 2 o 3 años, y ya no me dieron información sobre estas operaciones. ¿Valdría con justificar los ingresos bancarios a Binance que no me contase el total? Uy, está muy larga. ¿Que no me contase el total de los beneficios obtenidos? ¿No? A ver.
Bueno, a ver, yo ahí lo que tendría en cuenta, aparte de que Binance, yo creo que sí que si les contactas te tienen que dar la información de la operativa que has tenido dentro, del CSV, te lo puedes descargar seguro. Pero por otro lado, pues bueno, si tú recuerdas o tienes acceso desde tu cuenta bancaria la cantidad de dinero que enviaste y la cantidad de dinero que estás recibiendo ahora, pues eso te puede servir de referencia para hacer la declaración. Pero Si has hecho muchísimas operaciones dentro de Binance, lo ideal es que te puedas descargar eso y hacer un cómputo que coincida, ¿no? Que tenga sentido.
Totalmente, pues ya está por aquí, ¿no? ¿Alguna? ¿Te queda alguna del tintero, Cristian?
Pues eso, nada, decir que al final el hacer la declaración o no, que es una decisión personal, que yo creo que las ventajas las hemos explicado muy claras, que son, oye, no quiero tener problemas, quiero utilizar mi dinero como me dé la gana, no me gusta que me cobren, a nadie nos gusta, pero bueno, tengo esta solución. Y la otra es, pues bueno, me voy a un mercado más privado, P2P, y oye, ahí me busco la vida, ¿no? Pues oye, eso ya es decisión de cada uno y yo respeto ambas posturas.
No obstante, dejamos en la descripción, podéis dejar vuestras preguntas que tengáis y nosotros las iremos contestando las que meramente podamos. Y si alguna se nos ha quedado así en el tintero o si queréis hacer alguna aclaración, que alguna vez nos ha pasado decir, no, esto es así, que al fin y al cabo, lo hemos dicho desde el principio, somos cuñados aquí teniendo una conversación, puede que nos hayamos equivocado en alguna, pues que nos digan o que nos corrijan, oye, este punto no es así, sino es de esta manera. Y nosotros encantado, siempre, todas las críticas que sean constructivas, bien recibidas sean, ¿no?
Tal cual. Muchísimas gracias, Javier, de verdad, ha sido un placer de nuevo volverte a tener, te hemos estrujado un montón, lo has hecho genial, la verdad es que has capeado todas las preguntas de una forma espectacular, muy agradecidos, y espero que soy consciente y sé seguro que a la audiencia esto le va a ir muy bien y les va a ayudar un montón.
Pues ojalá les ayude, gracias a vosotros y nada, enhorabuena por el contenido que hacéis y todo lo que lleváis a la gente, que le hace mucha falta el acercarlo y que la gente vea que esto es cojonudo.
Muy bien, pues muchas gracias, Javi, y nos vemos en el próximo capítulo. Un abrazo y que tengáis un excelente y fantástico día y nos vemos en el próximo capítulo.
Adiós.